to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia. Javier Vitoria, ¿qué tal estás?
Estupendamente, Gurón.
Claro, llegas y te echan la bronca.
O sea, de entrada, sin decir nada.
De entrada, sin hablar, ¡pum! Ya te echan la bronca.
¿Qué vas a hacer? Sí, es mi destino.
Es que llevas 30 años igual. Es normal que te echen la bronca.
Es que soy mayor.
Te echen la bronca todas las semanas.
Pero si eres mayor ahora, hace 30 años.
También
no.
Era mayor.
Joder. Siempre ha sido mayor. Es Columbia Mesperusa Roche.
Caizo,
bueno, pues estamos ya los oyentes a los que voy a recibir a través del 688-88-77-88. Bueno, a ver, que habíamos entrado aquí, que había algunos oyentes decían, bueno, que han estado escuchando el editorial que he hecho también esta mañana en torno a lo que se ha vivido durante estos 12 días, sobre todo me ha dejado impresionado, pues eso, el despliegue informativo en torno al funeral de Isabel II, que ya esta mañana no me he podido resistir, he dicho que por fin ya le han sepultado, porque ya, hombre, 12 días en una especie de ataúd trashumante, ya me contarás. A ver, Javier, que tú tenías alguna crítica con respecto a la ciudadanía también, ¿no?
No, vamos a ver, yo no tengo ninguna crítica, vamos a ver. Yo le he dedicado 0 minutos. A ese asunto, yo personalmente, 0 minutos, 0. Segundo, ¿qué me parece eso? Pues un espectáculo. Me parece un espectáculo de primer nivel y de primer orden. Me da igual que sea una reina o que sea un papa o que sea. Es un espectáculo de primer orden. ¿Y en qué vivimos? En una cultura donde se convierte en espectáculo todo, absolutamente todo se convierte en espectáculo. La política, la religión, las muertes, los nacimientos y tal. Y cuarto, pues hombre, en un país donde a los ricos se les bajan los impuestos por la cara, y el pueblo le da mayoría absoluta a quien baja esos impuestos, ¿qué se puede esperar? Pues que vean ese asunto. Pan y circo, si se dijo la semana pasada, si es lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, no tengo más que decir, ¿qué le voy a hacer?
Sí, cuando hablas de los impuestos, hablas de la eliminación del impuesto patrimonio.
Claro, que viene la primera página hoy. No, es decir, comemos el coco durante 11 días y bajamos los impuestos a los ricos.
Sí, son 20.000 personas, más o menos, las que se cifran.
A los ricos, esperando que los ricos de otras autonomías se vengan a declarar a Marbella, ¿no? Esta es la estrategia.
Esta es la estrategia, sí.
Vamos, pues, estupendo.
Sí, te digo que la estrategia porque...
Te quiero decir que eso ocurre en una semana donde una noticia, que no sé si la habéis comentado aquí, del periódico, y que estaba en el periódico El Correo, que no es sospechoso, decía que los directivos del IBEX ganan 60 veces más que sus empleados. 60. Y he traído hoy una hojita aquí que se publicó en junio, que no se habrá visto porque la gente estaba más preparada en aquella época para saber con quién le tocaba la teta y la primer partido de la Liga. Pero en el mes de junio, que tengo aquí, o en el mes de mayo, tengo aquí yo la hoja, en el periódico, en Economía, del 24 de abril, perdón, apareció la remuneración de los del IBEX. Esta página que tengo aquí en la mano, que es, pues debería mandarse a todo el mundo fotocopiada, decir, pues, esto es lo que ganan los dirigentes. ¿Cómo lo justifican? De ninguna manera. Se reparten entre ellos la tela para garantizar que a los accionistas les llega ese cupón. Bueno, ¿y qué me parece a mí? Pues sí, que si lo digo todos los días.
¿Has venido con la doble página y todo?
Claro, sí. Claro, porque la tengo guardada. A ver, en vez de guardar estampitas...
Guardo esto. Las fotos de los sueldos del IBEX.
Claro, de lo que ganan, porque digo, pues pido todos los días por su conversión.
Que por cierto, dice, rebotan tras la pandemia.
Pido, o sea, todos los días por su conversión, porque claro, el domingo pasado, que tuve que celebrar misa como todos los domingos, el texto acababa del Evangelio, acababa así, no se puede servir a Dios y al dinero. Y entonces saco esto encima de mi mesa. saco esto encima de mi mesa, para saber cómo es la sociedad en la que vivimos, el mundo en el que vivimos. Cuando dice el Papa que la economía mata, ¿qué está diciendo? ¿Quiénes son los responsables? Etcétera, mente, mente. Y como los demás, tenemos complicidades, porque cuando hablo del pueblo me refiero a mí mismo también, ¿no? Tenemos complicidades. Y no es que... ¿Y qué pasa? Pues nada, vemos el espectáculo de la reina. O mañana el espectáculo de la final de rugby en Estados Unidos. Y comemos palomitas. Y vamos a ver una película sobre la violencia o sobre un asunto y con palomitas. Y comemos palomitas mientras vemos la película. Pues esto es lo que hay.
Sí, no sé, has venido así como vehementemente, Javier.
Has venido bien hoy.
No, bueno, el origen de la pregunta tuya, Coldo, que era el tema del funeral famoso. Hombre, yo le he dedicado más que cero minutos... Bueno, porque sí, a mí sí me parece que es una noticia importante, ya lo comentábamos creo que hace una semana, o sea, a nivel mundial y a nivel político y todo, es una noticia importante. Entonces, en parte entiendo yo que también por mi deformación de historiadora y por, bueno, porque a veces también te dejas atrapar un poco por esa especie de canto de sirena de los medios de comunicación, yo sí he seguido la noticia y eso. Lo cual no quita para que esté de acuerdo con lo que estamos comentando y que efectivamente, o sea, a mí me parece una desproporción, ¿eh? Me parece una desproporción. Y luego en este caso tenemos el problema, entre comillas añadido, del famoso rey emérito, dónde se sentaba, dónde no se sentaba y dónde se sentó finalmente, ¿no? Que, bueno, yo no sé, no creo que sea un fallo de protocolo, pero no deja de sorprenderme también esa decisión de quien organizó el funeral. Digo, porque...
Bueno, los británicos, ¿eh? Dicen que los británicos.
No, sí, pero quiero decir, o sea, al final ahí, independientemente de que sea monárquica, republicana o nada, ni lo uno ni lo otro, a mí sí me parece que eso genera, no voy a decir yo un problema de Estado, pero sí es una cuestión un poco, yo entiendo que peliaguda, ¿no? El hecho de que si la representación oficial, como es lógico, estaba en el rey actual del Estado español y señora... Bueno, a mí me parece que...
Si te toca al lado del vicepresidente de China, ¿qué haces? Pregunto, hago preguntas.
No lo sé.
O de algún árabe de estos que respeta los derechos humanos, ¿qué haces?
Pero bueno, no, a ver, eso que dices es cierto, Javi, pero te quiero decir que explícitamente se había dado ese mensaje, ¿no? O sea, que la representación oficial era esa y que la idea o el interés era que no estuvieran sentados juntos. O sea, yo quiero decir, porque es algo que también está en la calle, ¿no? Y se está comentando.
Si
esa especie de fallo de protocolo.
Al presidente del PP le parece estupendo que vaya, conveniente y saludable y necesario que vaya. Entonces, ¿qué tenemos que decir? No tenemos nada que decir los demás. Pero si además, a ver, vamos a ver, pero si, a ver, ese, el emérito tiene una causa abierta en Inglaterra. Uh-huh. Tiene una causa abierta en Inglaterra. Pero en el protocolo de la corona británica, pues le tocaría allí, y allí ha ido, detrás de los familiares, en segunda fila, con los familiares.
Sí, eso tiene que ver con el protocolo. Sí.
Eso tiene que ver con el protocolo, porque yo tengo la impresión que el rey no ha estado colocado dentro de las autoridades políticas y del mundo, sino detrás de su familia. Estaba en la segunda fila. Sí. Entonces, bueno... Una cosa, pues claro, es que luego que el protocolo del británico, parece que estamos hablando del protocolo de Andorra. No, es del protocolo del reino del reino británico.
Sí, a mí lo que me sorprende de todo esto es, a ver, la falta, cada cual hace lo que le viene en gana, me parece muy bien, que cada uno trate informativamente esto como le apetezca. Si se queda simplemente en el boato, en las circunstancias, en el oropel, pues vale, de acuerdo, cada uno es libre de hacer lo que le dé la gana y yo libre de elegir si quiero seguirlo o no quiero seguirlo, ¿no? Que, por cierto, me he aficionado más a las series de televisión a cuenta de esto.
Bueno,
porque, también.
Poco a poco,
algo bueno que has
sacado. Las series de televisión que hablan de lo mismo.
Sí,
ficticiamente.
Sí, tú coges de Crow.
Claro, hablan de lo mismo.
De todos modos, también eres libre relativamente, porque ha sido muy difícil estos días, ¿eh? O sea, zapeando ha sido muy difícil.
No, es difícil, pero bueno.
Se pueden ver los programas de la 2.
Sí, siempre.
Pero digo que ha sido muy difícil.
No está mal, ¿eh?
No, está muy bien, pero no.
Pero que ha sido muy difícil, zapeando, encontrar un hueco donde no hablaran del funeral, del rey nuevo, de su pluma.
Me sorprende que no haya habido, o sea, o al menos yo no lo he percibido, no lo he visto, o no he tenido la fortuna de encontrarlo, pues algún aspecto mucho más reflexivo, con una lectura más política, Oiga, estos 70 años de esta reina que han representado, porque claro, esta reina son 70 años, pero es que representa un imperio colonial. Claro, de su mano también se fueron deshaciendo las colonias, pero no ha habido ni perdón ni respeto a mucho lo que han dejado por detrás, ¿eh? Claro, dices, cuidadito con lo que estamos hablando, es que son 70 años de reinado. Pero,
ella manda algo, ¿ha mandado algo o no ha mandado? Es que volvemos, y no quiero, a ver, ¿ha mandado algo? ¿Es un personaje meramente simbólico? ¿O es un personaje que tiene poder? Es
no,
decir,
a ver,
cuando,
ahora mismo en el Reino
cuando
Unido
se
no
entró
tiene
las Malvinas,
poder, no tiene poder.
Cuando se
no,
entró,
no mandó
ella de la orden.
No.
Entonces,
no,
a ver, vamos a ver.
No
ella
orden,
es un personaje
no,
simbólico en un sistema colonial, imperialista. Uh-huh. De una tradición en la cual a los piratas que había en el mar se les llamaba sir y tal, y se les hacía lords y todas estas cosas. Y ella es la representación máxima de ese sistema, que tiene páginas oscurísimas de la historia, como todos.
Sí.
O
como todo el mundo.
Como todos los imperios.
Sí, como todos los imperios.
Que quede claro. Y prácticas, asumibles humanamente, pero hay cosas, páginas oscurísimas, claro. Es decir, ¿y quién cuenta la historia? Los vencedores.
Siempre.
Y ella es ha sido el personaje simbólico de un poder que ha vencido, de una niña que ha vencido. ¿Y qué es lo peculiar de ella? Que es reina por casualidad, porque su hijo se divorcia.
Una carambola con una divorciada.
Se casa con una divorciada, es reina por eso. Y es una chica jovencísima cuando es reina.
Pues
me acuerdo perfectamente del tema. Me acuerdo perfectamente porque tener edad tiene estas ventajas. Yo era consciente de esto en aquella época por razones que ahora no voy a explicar. Y segundo, ha dejado su legado de esta manera. Que su hijo, que está casado con una divorciada, puede ser rey y ella reina consorte. Para que no salte a otro, supongo, salte a otro lado. Pues esto. Es que,
sí, no, no, bueno, no a ver, sé yo sé que la monarquía en el Reino Unido es una empresa también, ¿no? Y es más, lo que ha habido en estos 12 días tiene mucho que ver también con el marketing.
Sí,
el
famoso,
una empresa,
¿no?
Que es, una empresa que es posible que declare en Marbella ahora, porque no le cobraba
para el patrimonio.
A ver, pero sobre el origen de la pregunta o del comentario, yo creo que, o sea, en cualquier caso, ella y la mayoría de las monarquías actuales europeas no dejan de ser algo parecido a nivel menor, ¿no? O sea, empresas y la capacidad de decisión o de poder que puede tener, en su caso, ella, la reina de Inglaterra o cualquier otro rey actual de monarquías parlamentarias, no
Felipe,
creo yo que sea no, mucha,
Felipe,
por
tiene,
no decir
no,
que
Felipe,
es
Felipe,
ninguna.
Felipe,
por
esto
eso.
No tiene nada. O sea,
que
no
lo que
tiene
es una representatividad.
Pero tú te mueves por Inglaterra, en cualquier parque y en cualquier estanque de parque hay un cisne, ese cisne es de la reina.
Eso es.
Sí,
¿eh?
Sí, eso sí.
Los cisnes son de la reina. Sí, algún otro animal también.
Y ahora, de la reina.
Y los delfines.
Bueno, entonces,
y...
Pues es aquello así, bueno, te gusta, no te gusta, allá ellos son los que, es un representante.
No, a mí, oye, allá ellos. Yo soy demócrata
pero
y le respeto.
Pero quiero decir que luego lo que allí ocurre, allí he decidido, es algo tan espectacular que se convierte en espectáculo porque tiene colorido, porque además ocurre en el mes de agosto-septiembre y entonces hay buen tiempo, etcétera. Porque claro, si ocurre eso en el mes de diciembre, pues vete a saber lo que puede pasar con el lloviendo y todo esto. Bueno, pues es así. ¿Y qué hacen todas las cadenas y todos los medios? Pues al espectáculo para vender.
Que sí. Que tocó primero la pandemia, luego tocó el volcán, luego tocó el no sé qué, y ahora la pandemia.
¿Qué son los medios? Otro negocio.
Que sí, son empresas de comunicación.
Son empresas de comunicación.
Yo siempre, ¿sabéis qué insisto? Yo me resisto a llamarles medios de comunicación a los que son empresas de comunicación.
Pues eso, empresas de comunicación, pues ya está. Y por eso, a ver, no nos queda más remedio a ciertas personas que soportarlo, como otras cosas.
Mira, dicen algunos oyentes, dice, el ejemplo más burdo de estas celebraciones innecesarias es el fútbol. Dice, cuando un pueblo sale más a celebrar un partido y una copa que a reclamar sus derechos, lo pone puntos suspensivos, dice, ya sabemos el ejemplo que damos a nuestros hijos y al mundo entero. Eso sí, que hay que analizar. Y no la muerte de una reina que tenemos aquí mismo en el fútbol. Y no pasa nada. Otro oyente dice, la monarquía británica es una multinacional que genera negocio, imagen y sobre todo influencia en el mundo desde la reina Victoria. Dice, partido Cádiz-Barcelona, los que le pegan bien al balón ganan muchísimo más que los que salvan vidas. Mucha gente ya ha ido por esa mes, había metido todo el fútbol de por medio, pues eso. Con lo que tiene Juan Carlos pendiente en los tribunales del Reino Unido, a lo mejor lo de ponerles juntos es una estrategia para echarle un cable, dice un oyente. Otro dice, no es ningún fallo de protocolo inglés, ni mucho menos. Los ingleses siempre, de toda la vida, es desprestigiar a los españoles.
Buah, mira, eso no se me había ocurrido.
distracciones, dice un oyente. Por desgracia, hasta vosotros sois una distracción. Pues de vez en cuando sí, cometemos algún error, que también es verdad. Dice, hombre, el monarca inglés es divorciado. Cierto que es cuando se casa es viudo, no así su pareja, pero olvidemos que la Letizia también es divorciada. Bueno, pero pasa que aquí, a ver, lo que pasa que en España la conexión entre la Iglesia y el Estado,
claro,
no se da, no se es... da, está separada. Pero es que ahí sí, es que ahí eres jefe de la Iglesia,
sí, sí.
Es que ahí el rey es el jefe de la Iglesia. Bueno, dice, capacidad de decisión no sé si tendrá mucha, pero de forrar sus bolsillos, todas. Bueno, pues esto es. A mí lo que me llama la atención es cómo se puede contemplar eso. Incluso, por ejemplo, fíjate, una imagen. Me voy a una imagen. La imagen de el personal del Palacio de Buckingham, mostrando su respeto. Miras aquello y dices, esto no son trabajadores. Es que tienen una pinta. Los tratan como lacayos, o sea, todos vestidos, uniformados, tal, todos en línea, no pueden hacer nada. Y ya cuando te cuentan chorradas como que Carlos III necesita un mayordomo que le pone 2,5 centímetros de pasta de dientes en el cepillo, dices, ¿cómo es posible que yo pueda no ya venerar, admirar, sino aceptar que un señor haga eso? O un tipo que hace así con la mano para que le quiten el tintero,
dices,
con arrogancia y soberbia,
de,
y dices, pero por favor, ¿cómo es posible que la gente no se dé cuenta de eso? Oye, ¿qué quieres que te diga? Hacemos un paréntesis y continuamos.
En Suite Deluxe cuidamos de tus sueños con colchones y camas en continua evolución y con un objetivo claro en su fabricación, la sostenibilidad del planeta. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Calor Gratis sabemos lo importante que resulta la colaboración para superar las dificultades y más en estos tiempos, por eso hemos elaborado una guía de consejos prácticos para que puedas resolver algunos problemas de moho, condensación, humedades, pérdidas de calor en tu vivienda. En nuestra web calorgratis.es encontrarás una herramienta informativa porque en Calor Gratis estamos para ayudarte. Llámanos a Calor Gratis en el 670 38 71 34 o en la web calorgratis.es.
Ha llegado vuestro día, vuestra boda. ¿Queréis disfrutar al máximo con vuestros familiares y amigos? En Bodas Muy Mía, empresa de organización, coordinación y decoración de bodas, nos caracterizamos por conseguir juntos lo que soñáis. Podéis llamarnos al teléfono 722 50 49 21 y ver nuestro perfil de Instagram Bodas Muy Mía. Haremos magia en vuestro lugar elegido.
Bilbokon ideenda gogokonean promoa. Ile apaindegi batean. Bi pintxo hartuta bat ordaindu. Tokiko merkataritzaren eskaintza eta promozioak aurkitu zuzenean Gertu aplikazioan. Gertu, botxoko promoen aplikazioa. Deskargatu. Bilbao dendak.
Antonio Miranda tiene el secreto para que en estos nuevos tiempos puedas disfrutar más de tu hogar. Porque en cualquier reforma de tu cocina o baño, Antonio Miranda te sorprenderá por la calidad de los materiales, la variedad y distinción de sus diseños, su servicio y, por supuesto, sus precios. Pavimentos y cerámicas Antonio Miranda, en Bilbao, Ercilla y San Ignacio, y también en Basauri, Galdácao y Arcocha.
Si al vender tus joyas y oro buscas seriedad, la máxima tasación, confidencialidad y pago al instante, entonces visita Entre Joyas. Compramos, vendemos y tasamos. Entre Joyas, calle Ercilla 35, Bilbao, 946-033-921.
Ahora campaña en Serso. En Viaje Seroski, tu agencia autorizada, reservamos tu plaza. Viaje Seroski. Tu agencia de confianza.
Euskara, Muxutruk. Sí, a cambio de un beso. Este curso vas a ir dando besos con las nuevas matriculaciones de los euskalteguis. Y si vas aprobando de nivel, podrás aprender gratis hasta el nivel B2. Matrícula abierta en los euskalteguis. AVE.
Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana. Este fin de semana Balmaseda celebra Puchera Sukaldari Eguna. Por el 50 aniversario del concurso de pucheras y la Colicha Balmatrail, un gran evento deportivo al que puedes inscribirte ya en sus cuatro modalidades. Adéntrate en Encarterri y disfruta haciendo deporte. Más info en colichabalmatrail.com. Balmaseda Coudala. Sasoi Garbiketak, especialistas en limpieza de empresas, oficinas, comunidades y hogares. Analizamos tus necesidades para ajustar tiempo y recursos y así garantizarte el mejor precio. Si necesitas profesionales y confianza, contacta con Sasoi Garbiketak. Resultados y precio garantizado. Teléfono 629-84-1530.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues hay algunos, si has mencionado un comentario antes, es que los oyentes están insistiendo también, como has metido el fútbol de por medio, están ya criticando el fútbol, etcétera, criticando pues lo que supone, muchas veces es toda la distracción, lo del pan y circo,
sí.
¿No? Pan y circo, bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Has mencionado también lo de Andalucía, que ha quitado patrimonio, claro, fíjate, la forma de titular es que abre otra competencia fiscal con Euskadi, es decir, al eliminar patrimonio, lo mismo que Madrid, te dicen, cuidado que los ricos aquí... Al final igual acaban pagando en Marbella. Dices, ya, ¿y qué hacemos? Porque, por ejemplo, también hay otro, esta mañana aquí nuestra invitada lo calificaba de chantaje, ¿no? Mayarín Iriarte. Ahora mismo Repsol ya se está planteando, a cuenta de lo del impuesto a los beneficios extraordinarios, se está planteando, por ejemplo, el que, bueno, las inversiones de Petronor, por ejemplo, en el puerto de Bilbao están en el aire. Claro, dices, hombre, o sea que el nuevo impuesto a las energéticas puede reducir este año el beneficio del grupo en unos 1,000 millones, con lo cual dicen, no invertimos más. Ya no invertimos más.
Entonces, mercado estás, libre, estás mercado en sus manos. Libre, mercado
sí,
libre.
Es el mercado, amigo.
Mercado libre, amigo, es el mercado. Pero ese mercado es el que es, el que constantemente repito lo mismo que he dicho antes, ¿no? A ver, eso es así. A ver, es que no acabamos de entender esto. El dinero no tiene patria. O el dinero, la patria es el mismo. Es así, es así. Y la gente rica no porque produce bienes, sino porque acumula bienes. Y los acumula porque los sustrae de otros. Y punto. Mientras no aceptemos esto, y segundo, ya lo he dicho 40.000 veces, el mercado tiene dos dogmas indiscutibles. Uno, el máximo beneficio. Y por tanto, el máximo beneficio está reñido con la solidaridad, reñido absolutamente con la solidaridad. Y segundo, el valor absoluto de la propiedad privada no se puede tocar. Bueno, pues es así. Y si tocas, como tienen poder, aunque no tengan autoridad, pues toman decisiones. Es decir, toma decisiones y por tanto toma decisiones sobre inversiones en el puerto de Bilbao. Alguien que podría haber sido Lehendakari, curiosamente y paradójicamente, pero se pasó a la privada, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues ya está. Es así, ese es el sistema en el que estamos. Es así. Y además, alguna vez yo he dicho aquí, cuidado, que las políticas sociales de este país dependen de las declaraciones de Hacienda que hace la Torre de Iberdrola, el propietario de la Torre de Iberdrola. Lo he dicho, claro. Es así. Tenemos que saber eso. Ese es el juego.
Sí, no, bueno, el problema es ese, ¿no? Es lo que estás comentando tú, Javi. O sea, que al final hay una serie de interconexiones que comentabas tú ahora que dificulta también un poco la situación, ¿no? O sea, pero realmente, pues sí. Es el tema del poderoso caballero y dónde tenemos puestos nuestros, no sé cómo decirlo, o sea, nuestros intereses o nuestros puntos de acción, ¿no?
Pues la verdad es que es una situación un poco difícil, compleja, pero es el mercado, amigo. Así que
la remuneración el año 21 en Repsol...
Esa es la noticia que tenías.
Tengo aquí. Es 4,2 millones de euros.
Yo soy un imán, dices.
Sí, lo he hecho así con la foto.
Sí.
Y lo que gana el sueldo medio de los empleados es 57.000 euros.
Sí.
Pero, ¿qué hay? Insisto que esto se puede encontrar en el periódico El Correo del 24 de abril del 22. a doble página y además ahí con fotos. Es que es un anuncio, es una... Esto de
no, no, que sigue, sigue, sigue.
Es una página...
Un retrato,
es una, ¿no? Es una página,
aparecen
una
todos página. Los delibes con sus fotos, lo que ganan y lo que ganan sus empleados.
Sí, porque es público. Además,
porque
sí.
Es un asunto público. Y el correo lo sacó. Y yo lo guardé, claro, porque estas cosas uno se las imagina... Pero además a mí se me olvidan las cifras. Pero, y lo tenía... Y hoy a la mañana, cuando ayer oí lo de o esta mañana me he enterado de lo de Andalucía, he dicho, vete a la estampa. Hay que coger la estampita. Y los datos, insisto, de un medio sobre el que no hay ninguna sospecha de que eso es así, ¿eh?
Sí, no. Que son datos correctos.
No, pero además, o sea, cuando salió esa noticia, seguramente, o sea, pasó desapercibida en el sentido que incluso habría gente que diría, ah, pues mira qué bien, ¿no? O sea, que ponen encima de la mesa cuáles son sus sueldos o claro, esta claridad de en las finanzas,
públicos,
¿no?
Claro, pero puestos todos juntos
estos
en dos
datos
páginas,
públicos.
Como si fueran de una página de los...
Muchos de los que están en esa doble página tributan en Madrid porque no hay patrimonio.
Bien.
Y luego tributan en Andalucía.
Supongo que eso también se puede saber.
Y ahora irán a Andalucía.
Pues claro.
A Marbella.
Aparte, vamos a ver. ¿Cómo contribuyen los ricos a la solidaridad y al reparto de la riqueza? Pues repartiendo lo suyo, es obviamente. Insisto, porque el resto pagamos no solamente lo que nos descuentan por nuestro patrimonio, por nuestros ingresos anuales, sino sobre todo con el IVA, con los impuestos indirectos, donde paga, por el PAN paga lo mismo el empleado de Repsol que el presidente de Repsol. Pero no gana lo mismo, ¿eh? O con la noticia de ayer. Paga lo mismo el que gana 60 veces más que el oficinista y el oficinista. Por la barra de pan, por el agua, claro. Por el servicio. Es así. ¿Y qué es eso? Injusto.
Sí, pero eso es injusto también, que a veces hemos comentado aquí, cuando se están pensando en medidas anticrisis, ¿no? Que tienen que ver igual con una reducción, yo qué sé, en el precio del transporte y demás, pero una reducción para todo el mundo, ¿no? O sea, al final, pues eso es injusto. O sea, que te rebajen la varica a ti y a una persona que cobra el triple que tú, es injusto.
Ya digo, pero es que esta mañana pensaba en eso. A ver, hace 56 años que yo estudié moral económica en el seminario con el profesor José María de Solozábal, que era un economista y profesor en Deusto de Economía, que era un cura, por supuesto. Y ya explicaba él que el tema de los impuestos indirectos eran los menos justos de todos, ¿no? Él y don Rafael Belda y un montón de gente. Y estoy hablando de hace 60 años, cuando evidentemente la hacienda era un agujero por donde pasaba todo el mundo sin pagar, ¿eh? Porque no había los controles que había actualmente. Y entonces los impuestos eran prácticamente todos indirectos, ¿eh? Digo, porque todos los trabajos liberales se pagaban por apreciación de riqueza. Es decir, si tenías coche, pagabas. Pero si no tenías coche, aunque estuvieras el biodinero, no pagabas o pagabas menos. Bueno, estas cosas que las he vivido en círculos muy cercanos.
Sí, sí. Dice un oyente, los ricos se pueden ir tranquilamente. Si los que pagamos impuestos somos los de siempre. O sea, los ricos, como diciendo, estos pagan poco. Bueno, otro, por ejemplo, hace referencia a que cuando inviertes en modernizar tu empresa, eso contabiliza como gasto, ese dinero no tiene que pagarse. Si tú tienes unos beneficios de 1 millón y lo inviertes en mejoras, pues pagas 0% de impuestos. Esa noticia no es, habla del becario de Repsol que ha mandado eso al correo, lo ha trabajado poco. Esos 1.000 millones no pagarían nada de impuestos. No, si el problema no está en que esos mil millones no van a ser para la inversión. El problema está que son 1.000 millones que como escuecen, dice, ah, pues mira, os vais a fastidiar. No voy a invertir lo demás. Ese es el planteamiento. Y luego también hay quien dice, la mejor manera de controlar el mercado libre de las energéticas es la creación de una empresa pública con precios ajustados. A ver si se pone las pilas el gobierno vasco. Yo la verdad es que ya sé que igual tiene mucha más complejidad que todo eso, ¿no? Pero que venga una empresa pública noruega, Statkraft, que te diga que va a hacer 2 parques eólicos. El montante de la inversión es 93 millones, es decir, menos de lo que reparte el Euromillón esta semana. Pues hombre, yo creo que teniendo en cuenta de que en Euskadi tenemos empresas que hacen aerogeneradores, o sea, que los vendemos a otros, incluso a los noruegos, digo, pues hombre, igual sería cuestión de empezar a pensar. Si damos un pasito, ¿qué pasa?
Pero fíjate, a ver, yo a veces cuando se habla y se habla muy rápido, luego habría que precisar.
No hay que precisar, ya he dicho que hay que precisar.
Pero lo que iba a decir es esto. A ver, Es que en este momento histórico, en el que estamos tan a merced de las decisiones económicas, que no dependen para nada, en absoluto, de quienes gobiernan el mundo, se ha demonizado todo intento de que participe la política en el espacio del económico. Está demonizado. Es decir, esto es bolivarismo, comunismo. Vamos a ver. Es que se puede decir que el impuesto energético que al final lo ha aprobado la Comunidad Europea, se ha dicho que es comunismo. Y lo han dicho líderes de primer nivel español, la presidenta de Madrid, que es comunismo. Y bueno, vamos a ver. Y por tanto, ¿qué estamos haciendo? Demonizar cualquier control de los excesos del mercado. Porque no es verdad que el mercado, que hay una mano invisible que crea equilibrios. No es verdad eso. Eso se ha demostrado que no es verdad. Bueno, y además, bueno, pues es que el mes pasado ha salido un informe, el mes pasado, este mes, ya no me acuerdo, según el cual el resultado de la salida de la crisis es que los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. ¿Es así eso, sí o no es? Pues es así, porque, insisto, no lo están diciendo los de Podemos o los bolivarianos, no, lo dicen organizaciones que evidentemente son absolutamente independientes. Uh-huh. Y que cuando notifican eso, no es para ganar elecciones o para quitar votos a los demás, sino para informar de la realidad.
Dice un oyente, hay partidos políticos que hablan de bajar impuestos por exceso de recaudación. A ningún partido se le ha ocurrido usar ese dinero en los trabajadores que se les ha contabilizado el tiempo de ERTE y ahora se han quedado sin paro, por ejemplo, dice también, ¿no? Entonces, cada vez que el gobierno vasco crea una empresa, la mima crece y la venden. Luego dice, llamar a la presidenta de la Comunidad de Madrid política de primer nivel tiene mucha gracia.
Bueno, lo es.
Es la presidenta de la comunidad.
Serlo, ¿no? Lo es.
Es primer nivel. Sí, bueno. Dentro de las autoridades del Estado está en la cabeza.
Claro, de alguna manera que los que corren en el Tour de Francia son corredores de primer nivel, aunque no todos ganen la carrera. Si la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid no es una política de primer nivel, ¿entonces quién es?
A la presidenta de la Comunidad de Madrid, que no le gustan ni siquiera las ayudas planteadas, bueno, no, ni luego, los impuestos ver, planteados por Europa, en contra de su partido.
Pero a ver, yo tendré mi valoración sobre que esa persona que es una política de primer nivel, pero lo es.
Lo que pasa es que, bueno, al final, o sea, de primer nivel tiene dos acepciones, ¿no? Dos significados. De primer nivel en cuanto a su escalafón, digamos, dentro de lo que puede ser el sistema, ¿no?, administrativo y político del país, y de primer nivel en el sentido de si es una persona que realmente da la talla del puesto que ocupa.
¿Pero cómo mides la talla? ¿Tiene mayoría absoluta? ¿Cómo mides la talla de un político? Luego se puede decir, es que no tiene sentido de Estado. Bueno, esto es otra cosa. Ya.
No, pero el cargo que ocupa es...
Ocupa ese cargo, y ha ganado.
Y se acabó, sí. Y tiene pinta de ganar con mayoría absoluta.
Y acaba de decir, cuando su partido se suma a las políticas europeas del impuesto energético, dice que es una ocurrencia de última hora.
Bueno, pero a ver, pues es un elemento, un verso suelto como paje en el Partido Socialista.
Pues sí, pero...
Claro, que se deja querer por el mundo y ahí va.
Pero ahí está, pero este es el asunto.
Sí, está mucho. Sí. Bueno, hacemos un paréntesis, continuamos.
Egunon Vizcaya.
En Suite Deluxe cuidamos de tus sueños. Nuestros colchones y camas te aportarán descanso, bienestar y confort. Productos en continua evolución y con un objetivo claro en su fabricación: la sostenibilidad del planeta. Porque dormir mejor significa vivir mejor. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Aprovecha nuestro 25 aniversario y comienza a mejorar tu calidad de vida. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Gana Óptica Lázaro Ponte a punto después de las vacaciones. Tu pack anual de lentes de contacto progresivas o monofocales con un 20% de descuento. La opción ideal para combinar su uso con el de las gafas. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri. Miramos por tu vista, miramos por ti.
Detrás de Jesús Llona hay un gran equipo. Y delante todas vuestras sonrisas, porque somos tu equipo de confianza para todo tipo de tratamientos. Porque somos pioneros en cirugía guiada para implantes sin abrir encía y sin puntos de sutura. Y porque somos referentes en sedación asistida por anestesista.
Clínicas Dentales Jesús Jon Abadiola. En Bilbao, Colón de la Arriategui 17, teléfono 94-423-2300.
Bilbao Orkestra Sinfonikoak ehun urte ditu jada eta beste ehun bete nahi ditugu zurekin. Hori dela eta, denboraldi honetan abona zaitez Bosera eta gozatu kompositore handien lan ezagunak, artista gazteen nahi ospetsuen bisitak eta Eraztunen Jauna. Eraztunaren Elkartea filmaren kontzertu proiekzioa biltzen dituen egitaragoaz. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
Esto es un recordatorio de su agenda Google. Tiene planificada una visita al pulmón de Baracaldo, el regato y comida en el Virica.
Ok, Google, recuérdame qué es Virica.
Virica es el antiguo Erreka. Ha reabierto con menú diario, menú fin de semana, celebraciones, Escuartze Kalea 20, el regato Baracaldo.
Iré al Virica sin falta.
Bueno, bueno. 40 años de experiencia. Más de 60 profesionales. Aulas renovadas, pizarras digitales y además del centro de Bilbao. ¡Qué partidazo!
Haz match con el euskera en Ulibarri Euskaltegia.
Egunon Bizkaia.
Pues estamos aquí en este tiempo de tertulia. Y por cierto, Escolumbe, que el otro día... claro, estuviste en el Festival de San Sebastián.
Estuve además por primera vez, porque hay, no sé, gente que conozco yo que a veces ha tenido por costumbre ir allí, ¿no? Al Cinemaldia. Pero no, yo estuve por primera vez y, bueno, de manera curiosa.
Bueno, fuiste de manera curiosa porque ya fuiste a ver el documental que desde Gesto por la Paz habéis realizado, ¿no? Habéis
sí, hecho,
¿no?
Sí, bueno, quien lo ha llevado adelante ha sido Gogoan, ¿no? Que es una una asociación por una memoria digna en la cual hay unos cuantos exmiembros de lo que fue Gesto por la Paz. Y la verdad es que fue una experiencia. Yo a gente que me conoce y tal, he dicho una experiencia pues muy curiosa, ¿no? Porque al final ves, el ver parte de tu vida o parte de lo que tú fuiste, evidentemente no solo yo, sino mucha otra gente, ¿no? Reflejado ahí en la pantalla, pues bueno, no deja de ser algo, emocionante, por supuesto. Curioso.
¿Refleja realmente lo que viviste?
Sí, yo creo que sí, lo refleja bien, sí, porque de alguna manera el director ha trabajado codo con codo con personas que integraban Gesto por la Paz, compañeros y compañeras mías de esos pues casi 30 años de trabajo pacifista. Y en ese sentido, bueno, a mí me parece que, por un lado, ese intento de hacer memoria es muy importante, ¿no? Como búsqueda o como intento de que la verdad salga adelante, pero por otro lado también tiene un papel didáctico, ¿no? En la medida en que quienes integrábamos Gesto por la Paz y estábamos un poco más ahí a pie de calle sacando adelante los diferentes actos durante esos 28 años, pues fuimos aprendiendo. Nosotros solemos decir que fue una auténtica escuela de ciudadanía y de convivencia, ¿no? Porque el Gesto no tenía, digamos, ningún organigrama prefijado ni ningún hoja de ruta decidida es profeso previamente, sino que a través del análisis y del trabajo de los miembros de la organización fue saliendo adelante. Y en ese sentido, a mí me parece que también puede ser un modo de aprender para convivir hoy en día y para sacar adelante la importancia de la tolerancia y de la que nosotros siempre preconizábamos, de la deslegitimación de la violencia, ¿no? Y bueno, es impactante también. Hay algunas imágenes que ves que son muy impactantes, ¿eh? Eso es así. Y se notaba en la sala, además, ¿eh? Estábamos mucha gente, antiguos miembros de Gesto, pero también había otras personas y gente más joven que conoce un poco de refilón lo que fue, no solo Gesto, sino lo que fueron aquellos años. Y realmente había momentos del documental, sobre todo la parte final, que había un silencio, diría yo, que no sé cómo definirlo. O sea, emocionante y abrumador dentro de la sala.
No, yo no he visto el documental, pero me parece que era necesario y que es necesario un documental sobre Gesto y sobre la historia de Gesto, entre otras cosas porque me parece un movimiento pionero en este país en la lucha contra la violencia, sin el cual es imposible entender cómo se ha llegado a esta situación. Y además, y un movimiento que no ha sido reconocido suficientemente, en mi opinión, desde el punto de vista oficial. Me parece eso. Y además me parece que cuando uno sigue y siguió, o como seguimos algunos que no éramos de Gesto, así de manera estricta, el proceso político de, y ético del movimiento de Cristo por la Paz, te das cuenta cómo, cómo ese grupo de gente anticipó propuestas en relación con la violencia, en relación con la tortura, en relación con las víctimas del GAL, en relación con las víctimas de ETA, de la propia ETA, digo, de las, de, y en relación con los presos, que en este momento pues muchas de ellas están totalmente asumidas, o por lo menos o están todavía, son una reivindicación pública, o están asumidas, o son reivindicación, pero quienes las propusieron fueron ellos hace 25 años o 30 años, ¿no? A mí me parece eso muy importante, y me parece muy importante porque aquella, la generación que se puso en marcha era una generación en relación con la mía joven. Quiero decir que la mayor parte de la gente que puso eso en marcha tenía 20 años menos que yo, o 30 años menos que yo. 20 años menos que yo. Y ellos nos ayudaron, aparte de a gente de mi generación, y se lo he dicho muchas veces, lo dije en actos de gesto, nos ayudaron a gente de mi generación pues abrir los ojos, ¿no?, sobre lo que era la violencia. Probablemente nosotros proveníamos de otra cultura, de otra situación, de otro momento histórico. Vivíamos también más embebidos por ciertos movimientos revolucionarios del mundo que nos hacían no darnos cuenta de que la violencia de ETA era una violencia realmente... Que una vez que se abrió la veda humana y se mató gente, eso volver atrás era casi imposible, ¿no?
Sí.
Bueno, yo siempre os he agradecido ese asunto y siempre he dicho que gesto me ayuda a reconocer mis propios silencios, ¿no? Mis silencios cómplices, digo, no los
sí,
otros.
Sí, no, bueno, a mí también me gustó, por comentar un poco tampoco, no, pero que el director, Shuban Inchausti, luego después hablando con él, ¿no?, posteriormente en un coloquio y demás, él reconocía, él es bastante más joven, no sé qué puede tener, pues no lo sé, pero bueno, evidentemente es bastante más joven que esa generación a la que tú aludías, Javi, que fuimos la gente que sacamos un poco adelante o la que impulsamos o tirábamos de gesto. Y él decía que le parecía importante acercarse al documental de una manera, o sea, aséptica, sin prejuicios previos, ¿no? Porque a él mismo le había sorprendido mucho, pues, conocer, gracias a los diferentes archivos históricos, bien, en prensa o bien documentalmente y tal, pues que campañas como el acercamiento de presos la pusimos en movimiento Gesto por la Paz en 1994. Y eso es así, o sea, que era lo que aludías un poco tú, Javi, ¿no? Que realmente
sí, claro.
Nosotros trabajamos en favor del, entre comillas, otro bando, porque se pretendía que los hubiera, y Gesto intentó siempre, ver y las dos caras de la moneda, o la situación de conculcación de derechos humanos que existía, fuera cual fuera el origen de esa conculcación, ¿no? Y eso es, yo sí creo que es el... uno de los grandes legados de Gesto por la Paz, de la coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria.
Yo, desde luego, lo que sí manifesté nada más en el minuto uno, cuando Gesto ya decidió bajar la persiana, porque dice que el trabajo concluido, por
ejemplo, en 2013,
yo siempre insistí en una cosa que ya se ha cumplido, con lo cual estoy más tranquilo, y es que yo insistía a muchos de los que estabais dentro, digo, contad vosotros la historia, que nos la cuenten.
Sí.
Porque durante mucho tiempo, pues que esto ha quedado también al albur de muchas manipulaciones políticas o intereses espurios de otras organizaciones, otros grupos que han surgido, que han intentado empañar, envilecer una trayectoria que era intachable, absolutamente intachable, ¿no?
Sí.
Y la prueba está en lo que Javi decía antes, lo que acabas de comentar, pues que con el tiempo se ha demostrado que aquello que se impulsaba en su día hoy está plenamente asumido.
Sí,
se hablaba de acercamiento de presos, cuando se hablaba de reconocimiento de otras víctimas, etcétera.
Bueno,
de la realidad de las torturas, o sea, que Gesto fue... Bueno.
Recordar lo que tuvisteis que padecer, simplemente... Fíjate, yo recuerdo cuando pusisteis el perímetro de Euskal Herria
en el logo.
Dices,
la gente no lo entendía.
Lo tuvo que aguantar allí.
Había,
¿no?,
muchas discusiones al respecto y luego, bueno, cantidad de actos y de situaciones que evidentemente para nosotros eran, como se suele decir, pecata minuta, porque quien realmente estaba sufriendo en esos momentos y en esos largos años eran las víctimas reales de la situación. Pero bueno, cantidad de momentos que yo recuerdo, vamos, recuerdo por haberlos vivido directamente y algunos de ellos salen en el documental, de situación de auténtica tensión por la presión a la que nos sometía la izquierda berchale y su interés también por estar en la calle a fuerza de,
sí,
de sacarnos
hay,
a patadas a nosotros, ¿no?
Porque hay los, o sea, porque pero era, los, sí, intereses, los intereses de Colombia no solamente estuvieron en lo que fue la izquierda berchale, que confrontaba, sino que luego otras fuerzas políticas que incluso desgajaron o supuestamente se desgajaron de Gesto, no pertenecían a Gesto, pero ¿no? hicieron unos movimientos aparte que luego tuvieron un apoyo político enorme.
Yo recuerdo
la situación más vergonzante se daba en la Plaza Moyúa, por ejemplo, ¿no?
Cuando de repente
lo que había sido un espacio tradicional de Gesto quedó se les desplazó realmente a Gesto, ¿no? De aquel lugar. O sea, es que hay que tener un poquito de memoria, nada más para recordar esos
sale,
hechos,
sale,
¿no?
También
y ahora, dices, todos aquellos que hicieron aquello.
Bueno, sí, no sé.
Yo ya sé que vosotros no tenéis que responder, pero yo pregunto, ¿y dónde están?
Pero
¿dónde
yo
está
creo, claro, hay, a ver, yo dos cosas. Pero muchos de los que hicieron aquello pensaban que lo ético no era político. No era suficientemente político. Cuando lo que estaba en juego fundamentalmente, lo que hay en la violencia fundamentalmente es un problema que es prepolítico. ¿Qué es prepolítico? Pues si el ser humano tiene valor absoluto, la vida del ser humano tiene valor absoluto, con independencia de lo que piense, de lo que sea, etcétera, etcétera. Y en cualquier circunstancia y en cualquier situación. Esto por un lado. Y por otro lado, cuando Gesto tuvo que, y los grupos que Gesto convocaba, tuvieron la oposición de Bildu, o de Bildu, de izquierda, la izquierda berchale, perdón. Pues es que la izquierda berchale no quería dialogar en aquel momento ni escuchar, ¿eh? Es que está bien, bienvenidos a la escucha y al diálogo. Estamos, a mí me parece que eso siempre es un avance preético, prepolítico. ¿Eh? Pero en aquella época no. Y por eso digo yo que lo prepolítico es donde estaba el problema, fundamentalmente, ¿no? Porque hay cosas que están prohibidas en política, depende de cómo sea el debate preético o prepolítico, y si el debate ético. Están prohibidas, punto. No es que estratégicamente se pueden utilizar, no, están prohibidas siempre.
Sí, bueno, por cerrar un poco el tema, ¿no? Digo, pero, a ver, yo creo que la labor de Gesto fue fundamental, sí, y yo estoy orgullosa de ello, o sea, de haber pertenecido a Gesto, yo siempre lo digo, es de las cosas más importantes que he hecho en mi vida, pero no por un orgullo personal o, no sé cómo decirlo, narcisista, sino porque yo creo que realmente fue bueno para nuestro pueblo, fue bueno para nuestra ciudadanía que existiera Gesto por la Paz y que tratáramos y consiguiéramos en parte de despertar a la gente, ¿no? Y de decir, bueno, esta es la situación. No, o sea, al final es que si lees la historia, y ese es el problema, yo creo que nuestra juventud tiene que saberlo, ¿no? Pues no, quiero decir, es importante que se sepa eso que pasaba y de qué manera, pues un puñado de ciudadanos y ciudadanas decidimos salir a la calle y denunciarlo.
Bueno, pues hemos llegado así al final. Es Columbia Mesperuza Roche, Javier Vitoria, que tengáis buen día.